Hola, muy buenas. ¿Qué dos semanas? Con el cronómetro señalando el 27 de noviembre como fecha máxima para evitar la repetición electoral, desde este pasado 28 de octubre, hace dos domingos, todo se reactiva. Ese día, Pedro Sánchez aprovechaba el Comité Federal del Partido Socialista para pronunciar la palabra amnistía y para reconocer incluso que aunque antes ni se lo planteaba, ahora lo ve como la mejor solución para Cataluña.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la
década. Este paso del presidente en funciones no era casualidad, como tampoco lo era la foto de Santos Cerdán, número 3 del partido, con Carles Puigdemont en Bruselas. La investidura parecía ya firmada, como se firmó el acuerdo para una amnistía el martes entre PSOE y Esquerra Republicana, que entró en escena para desbancar a un Junts tan descolocado que le prorrogó su decisión hasta esta misma semana.
Hoy, según los negociadores, ya dejará de ser inminente para ser una realidad. PSOE y Junts han llegado a un acuerdo y hoy van a escenificarlo. La intención es no apurar más unos plazos que ya se han dilatado demasiado y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ponga fecha a la investidura mañana mismo. Ese debate, por tanto, podría celebrarse la semana.
Os habla Adrián Caballero. Esto es Simple Política y esta semana, junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, queremos hablar de la investidura y de lo ocurrido en los últimos días. Echaremos un vistazo a todo, desde el acuerdo de amnistía hasta las luchas entre partidos que han marcado estos últimos días y que se prevé que marcarán también la legislatura. Hablamos de Esquerra Republicana con Junts, Sumar y Podemos, el PNV con Bildu. Con Lidia indagaremos en el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, algo así como el CIS catalán, para entender mejor a los votantes de las formaciones catalanas que mantienen esa disputa ya de años dentro del ámbito independentista. Y hablando del ámbito independentista, con Emilio Ordiz hablaremos de Carles Puigdemont. Nos ha contado que esta semana el expresidente de la Generalitat ha marcado la agenda de trabajo de Emilio, que como sabéis está en Bruselas. Y bueno, queremos preguntarle por ello y cómo se ha vivido esa negociación, que ha tenido casi más encuentros allí en Bruselas que aquí en España. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy bien.
Bueno, semana súper...
Y lo que está por llegar.
Y lo que te rondaré, Morena. Sí,
exacto, sí. Semana interesante y lo que está por llegar. Yo creo que ya podemos decir claramente de qué vamos a hablar la semana que viene. No solo esta, sino la semana que viene. Porque, bueno, pues lo decíamos en la introducción hace un segundo, ya hay un acuerdo, no solo con Esquerra Republicana anunciado hace unos días, también ahora tenemos el acuerdo con Junts y sumado al resto de acuerdos y pactos que se habían ido anunciando, pues prácticamente tenemos ya la investidura, o vamos a decirlo así, en principio los números dan para que la investidura salga adelante. Hablaremos de lo que puede suceder la semana que viene, lo haremos en unos instantes, pero antes de hablar de la semana que viene, hablemos de esta, porque bueno, salimos por un segundo, o empezamos casi el programa saliéndonos de la política y hablando de lo que ha sucedido en la calle, Alba, porque bueno, el nombre que se le ha dado a esta serie de manifestaciones, la calle Borroca, bueno, pues bueno, ha sido la protagonista de los últimos días, esas manifestaciones delante de la sede del PSOE en diferentes ciudades, con disturbios sobre todo en Madrid, cerca de la calle Ferraz. Así que vamos a tratar un poquito también de explicar qué ha sucedido esta semana, Alba.
Sí, pues el motivo, como en las últimas semanas e incluso meses ya, obviamente es la amnistía, y como decías, pues cientos de personas se están concentrando en la puerta de las sedes del PSOE para protestar contra esta posible ley de amnistía que pide Junts para dar el apoyo que Sánchez necesita para formar una investidura. Sobre todo hemos visto concentraciones en Madrid, donde llevan ya casi una semana en la calle Ferraz, y esta última semana también han marchado por otras calles del centro de Madrid y ha habido pues mayor intervención policial, como hemos visto en redes sociales. De hecho, han salido muchos memes de aquí, que seguro que lo habéis visto, por un vídeo de una persona que decía que la policía pues les había tirado lases lacrimógenos por puto defender España. Pero bueno, cabe destacar que muchos de los participantes de las concentraciones portaban símbolos franquistas y también hemos visto alguna cara conocida, que seguro que lo habéis visto también, como Isabel Peralta, que es la joven falangista que al final acabó detenida. ¿Por qué se llama así? Que es algo que hablábamos antes de empezar el programa. El término viene de kale borroka, que es un concepto que se refiere a la violencia callejera del País Vasco, que seguro que también lo habréis escuchado en alguna ocasión. ¿Y qué han hecho? Pues cambiar kale, que significa calle, por calle con Y, que básicamente es la palabra Cayetano acortada.
Sí, sí, pero...
La verdad que la magia de Twitter, es que no sé ni de dónde ha salido esto.
Bueno,
o sea,
sí.
Sí que es verdad. Investigando para esto me di cuenta que no es la primera vez que se utiliza, que ya se utilizó en 2020 por unas manifestaciones que hubo también, o sea que el término no ha surgido aquí, sino que ya existía, pero es que si no me falla los cálculos, esto salió de Twitter.
Sí, seguramente también salió de Twitter porque creo que esas manifestaciones de 2020 recuerdo que fueron aquellas en las que en el barrio de Salamanca salían con palos de golf a defender que, bueno, con la pandemia las restricciones ya estaban pasándose de la raya y que ellos tenían derecho a bueno, pues eso, pues a salir al campo de golf.
Hablando
y
hablando de golf, la historia de Instagram que se hizo como súper viral, ¿no? De una chica que decía que claro, que la gente que iba a esa manifestación también madrugaba para jugar al golf.
Oh my God,
y para ir de montería y que no habían vivido, la gente de izquierdas no vive el frío de la montería, joder.
A ver si os pensáis que los iPhones de la gente que tiene dinero no tiene también la alarma. En el iPhone de la gente que tiene pasta también aparece la aplicación de la alarma. Sea como sea, estas manifestaciones, que sí que es verdad que con algunos días más, otros menos, pero ha habido incidentes en todas ellas, también han provocado, Alba, reacciones a nivel político.
Sí, sí, sí. Ha habido varias y bastante diferentes. Feijóo, por un lado, ha condenado los actos, pero no deja de culpar a Sánchez diciendo que la violencia no tiene cabida en la democracia, pero que la impunidad tampoco, haciendo referencia, por supuesto, a la amnistía. Ayuso, por su parte, ha pedido detener y juzgar a todas las personas que se han enfrentado a la policía durante estos días, pero no ha hecho referencia a Sánchez, desmarcándose un poco de la posición de Feijóo. Y similar a la posición de la Dirección Nacional del Partido Popular, es la postura de Vox, porque aunque varios de sus líderes estuvieron en los primeros días de concentración para hacerse la foto, pues al final se marcharon rápidamente. Y desde el PSOE, Pedro Sánchez ha enviado este miércoles una carta de apoyo a la militancia del PSOE para trasladarle pues el apoyo y la solidaridad ante los ataques a las sedes socialistas, y se ha mostrado súper convencido de que logrará la investidura, que bueno, que ya estamos viendo que parece que sí, aunque bueno, no podemos afirmar nada a estas horas porque las cosas cambian de un momento para otro. Y además se reunió esta semana con los trabajadores de la sede federal del PSOE, lo habéis visto también en redes, y les transmitió pues lo mismo, ¿no? Que los actos de acoso y violencia que se están viviendo pues al final son intolerables, y ha asegurado también a los afiliados de su partido que estos hechos lo que reafirman es la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición, y obviamente pues se ha mostrado muy seguro de que van a conseguirlo.
No solo reafirma esto, sino que hay varias señales que apuntan a que estas manifestaciones casi benefician al Partido Socialista y no tanto lo contrario, sino, por ejemplo, este miércoles creo que teníamos dos puntos a leer. El primero, el que has comentado, Alba, el hecho de que Ayuso condenase, con otras palabras, pero condenase lo que había ocurrido, esos incidentes violentos, es decir, hay una lectura ahí de que quizá no les está favoreciendo, y ese mismo miércoles, minutos o horas antes de que Ayuso condenase eso, uno de los referentes mediáticos de la derecha y de la ultraderecha, Federico Jiménez Los Santos, criticando a Vox por alentar ese tipo de manifestaciones, que lo único que hacen, como leían bastantes analistas en redes esas noches, ¿no? La noche del lunes, la noche del martes, que decían: claro, es que hay mucha gente a la que ahora se le está proponiendo la dicotomía amnistía o viva Franco. Claro, ante esa dicotomía, a lo mejor hay gente de Ciudad Real que dice: pues hombre, la amnistía no me hace ninguna gracia, pero viva Franco, que están cantando en esta manifestación, me hace menos gracia todavía.
Claro. Sí, al final esto lo que hace, pero es pasan todas las manifestaciones, cuando hay crispación en la izquierda, la derecha se fortalece, y cuando hay crispación en la derecha, la izquierda sale reforzada. Entonces, al final yo creo que bueno, que de alguna forma también les beneficia.
Sí. Y a otros que les beneficia, evidentemente, son a los dos principales partidos independentistas catalanes que han firmado con el Partido Socialista, o sea, ese pacto por la investidura, pero que es básicamente también un pacto por la ley de amnistía. Dos partidos que, bueno, pues tienen su propia pelea y que al final no deja ser casi un vodevil, un enfrentamiento entre dos partidos, una lógica catalana que tenemos que aprender y que tenemos que saber de qué va, porque, como hemos visto estos últimos días, implica mucho en la política española. Fran, cuéntanos un poquito más.
Sí, bien, a ver, muchos supongo que os habéis preguntado que por qué se ha demorado tanto el acuerdo de investidura con Junts, ¿no? O sea, ¿qué pasó entre esta foto de Santos Cerdán sentado con Carles Puigdemont en Bélgica, bajo la foto, no olvidemos, de una urna enorme del 1 de octubre, pese a que se medio escondió, ¿no? Pero era la misma sala. ¿Y qué pasó entre esta foto y el enfriamiento de las posibilidades de acuerdo con los posconvergentes de estos últimos días, ¿no? Pues ni más ni menos, que pasó, lo que pasó es que hubo una foto, otra foto entre medias, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en la que escenificaban a su vez un acuerdo entre el PSOE y Esquerra de investidura. Un acuerdo, un pacto en el que, entre otras, se pactaba la amnistía y se presentaba una petición histórica de Cataluña, como es el traspaso del servicio de cercanías. Lo que hay que explicar y hacer entender es que Esquerra y Junts pelean por un electorado determinado, el independentista, ¿no? Y que las elecciones catalanas se acercan, aunque todavía quede más de un año, si es que no se convocan antes, porque recordemos, Esquerra está en minoría tras la salida de Junts del gobierno de Pere Aragonés, ¿no? Así que Junts y Esquerra, digamos que pugnan por presentarse ante el electorado independentista como la mejor solución y los que mejor puto defienden, si se puede decir, como diría este muchacho de las manifestaciones, a Cataluña ante el gobierno central, ¿no? De ahí que se hayan enfrascado en una carrera pues para ver quién consigue más cosas para Cataluña. Y es aquí donde precisamente hay que enmarcar la demora que ha habido del acuerdo final con Junts.
Sí, como decía hace un segundo, al final tratamos de hablar de este enfrentamiento a nivel catalán entre Esquerra Republicana y Junts, un enfrentamiento con vistas electorales, pero que, como decimos, trastoca los planes de Pedro Sánchez, o dicho de otra manera, los va a condicionar durante toda la legislatura, como mínimo hasta que se convoquen esas elecciones catalanas.
Correcto, y de hecho ya lo ha hecho, porque los planes de Sánchez eran otros. Quizá horas d'ara, ¿no? Como si en catalán, ahora mismo ya habría investidura, ¿no? Si no hubiera habido este enfriamiento. Porque Puigdemont, después de ver cómo Junqueras se daba la mano con Bolaños y anunciaba que había conseguido el deseado traspaso de Rodalías y la condonación de una parte de la deuda catalana, ha de demostrar que sus conquistas son mucho mejores que las de Esquerra. ¿Y esto qué implica? Pues buscar más mejoras en los acuerdos con el PSOE y, sobre todo, dilatar, como ha hecho, ese anuncio en el tiempo, el anuncio de acuerdo, para que se olvide la foto entre Junqueras y Bolaños, ¿no? Hay una carrera entre los dos partidos, ya no de ahora, desde hace décadas, ¿no? Antes, por presentarse como la mejor opción ante el electorado nacionalista e independentista, ¿no? Digamos que Esquerra conseguía recoger ese voto independentista de raza, ¿no? Durante los años 90, principios del siglo XXI, ¿no? Unos años en los que el independentismo, pues con suerte, llegaba al 20% de habitantes de Cataluña. La antigua Convergencia, antecedente de Junts, todo y que tenía entre sus filas a perfiles independentistas, como Puigdemont, por ejemplo, jugaba aquella política que se llamaba de el peix al cove, ¿no? Que viene a ser como trabajar por ir consiguiendo pequeños avances y quedarse con eso, que mejor que con nada, ¿no? Y era la máxima que caracterizaba la política de Jordi Pujol, ¿no? Pero el procés lo cambió todo. El independentismo creció como la espuma, así como Esquerra y la CUP, que también crecieron en paralelo, y Convergencia, como recordáis, pues acabó desintegrándose por los escándalos de corrupción. De sus herederos es Junts, la formación al que mejor le ha ido, ¿no? La vida, ¿no? Pues, y ahora es una formación nítidamente independentista de derechas y con un líder supremo como es Carles Puigdemont. Así que ahora, tanto Esquerra como Junts compiten por un espacio muy, muy, muy similar, mucho más similar que hace unos años, ¿no? Y esta negociación con el PSOE, que se ha llevado de manera independiente, es decir, cada uno por separado, ha dejado entrever la carrera y la pugna entre los dos y que el independentismo pues no es un movimiento granítico, ¿no? Un monolítico, ¿no? Así que ahora, con el acuerdo de Junqueras sobre la mesa, Puigdemont pues ha tenido que maniobrar para que sus conquistas parezcan incomparables, ¿no?, a las de Esquerra. De momento sí que es cierto que ha conseguido más Puigdemont en 3 meses que Esquerra durante los últimos años con la mesa de negociación con el gobierno. Algo que, por otro lado, es fácilmente explicable si nos fijamos en la aritmética parlamentaria que dejó el 23J, con una Esquerra a la baja que había pactado varias cosas con los socialistas durante la investidura y un Junts que, pese a haberse mostrado contrario a Sánchez ya antes de las elecciones y durante la campaña, pues los resultados le dieron una ocasión insuperable de marcar paquete ante el electorado independentista, consiguiendo cuestiones, pues, por ejemplo, como la amnistía, que el mismo Sánchez había dicho en numerosas ocasiones que nunca permitiría.
Al final, esas conquistas de Esquerra que dejaban un poco fuera de juego a Junts, como nos estás contando, Fran. Muchas gracias. Luego te voy a preguntar por el calendario que se abre después del pacto anunciado entre PSOE y Junts. Pero deja que también le pregunte a Alba por otra cuestión muy importante. No solo vamos a hablar de Esquerra Republicana y Junts, hay más partidos en el Congreso y sobre todo Sánchez tiene más socios. Recordemos que es una frase que es muy manida y que vamos a utilizar muchísimo. Sánchez necesita a todo el mundo todo el rato. También a sus socios de Sumar y evidentemente Bildu, PNV, etcétera. Y en estos días también se han podido ver algunas disputas en ese espacio del resto de socios de Sánchez y lo queríamos repasar contigo, Alba.
Sí, bueno, esto es el pan de cada día. Ya sabéis que, bueno, que al final siempre hay luchas internas entre los partidos de la izquierda. Y bueno, la semana pasada Podemos anunció una nueva estrategia que ya está avalada por sus militantes para distanciarse de Sumar, que de hecho lo comentamos en la news. Así que nos quedaba por ver cuál era la nueva estrategia o la posición de Sumar al respecto. Ya sabemos que la formación morada, pues al final no tiene muy buena relación con Sumar desde que se formó la plataforma para las pasadas elecciones, pues porque dicen que no se les está metiendo en las conversaciones sobre la investidura y que no tienen información pues sobre ellas. Y además piensan que no van a tener ningún ministerio porque han pedido, o sea, aunque han pedido en numerosas ocasiones que Irene Montero siga al frente del Ministerio de Igualdad. Entonces, tras el anuncio del giro en la estrategia de Podemos, Sumar dijo que lo que quería la gente que les votó en el 23J es que las formaciones políticas que se coaligaron pues sigan trabajando pues, aliadas, ¿no? Y que también que en estos momentos, si no hubiera pasado eso, si no se hubiera organizado Sumar, pues no estaríamos a las puertas de una investidura. Y entre el PNV y H. Bildu, un poco de lo mismo. De hecho, esta semana ha habido muchísimo revuelo porque, bueno, esto ha pasado en Euskadi, pero ha habido mucho follón con la ley de educación. Porque tenían pactado que el PNV y EH Bildu y el Partido Socialista de Euskadi iban a sacar adelante la ley de educación, pero al final no lo van a hacer porque EH Bildu se opone a una cuestión que es bastante importante para el PNV. Entonces, están diciendo que está en manos del gobierno ahora mismo, así que a ver cómo acaba la cosa.
Sí, atención, porque sobre la lógica autonómica o sobre la lógica regional, antes recordaba Fran que en principio para inicios de 2025, pero es posible que suceda antes las elecciones catalanas, las elecciones vascas aún nos van a venir antes. Incluso si se agotase la legislatura en los dos casos, tendríamos antes unas elecciones vascas que de nuevo pondría al PNV y a Bildu en modo competición. Y eso, evidentemente, podría acabar afectando a Pedro Sánchez, como puede afectar esta lucha interna entre Sumar y Podemos. Que, bueno, no sé dónde escuchaba que si Podemos ahora forzase una repetición electoral y se presentase sola, no sé hasta qué punto obtendría, hombre, algún diputado seguro, pero no sé cuántos.
¿Cuántos? Ya.
Si es que sería el errejón de más país, ¿eh? A lo mejor sería el errejón de más país.
Sí, sí, sí. O sea, no sé, bueno, es lo que hablamos siempre, o sea, cuán inteligente es presentarse solo o concurrir solo a unas elecciones. Teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora, claro.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Pan nuestro de cada día, la izquierda ya es... sí. Normalmente, no solo en este país, pero protagoniza más la disensión y el presentarse por separado. Y claro, el sistema electoral también, no solo el de este país, pero el de España sobre todo, penaliza, lo hemos explicado muchas veces, tanto cuando hacíamos los episodios diarios, etcétera, penaliza mucho a las formaciones que se presentan por separado. Sea como sea, todo parece... Que no va a explotar de esta manera, sino que vamos a tener como mínimo un inicio de legislatura con Podemos dentro de Sumar y votando a favor de la investidura de Sánchez. Una investidura, Fran, te decía que te quería preguntar por el calendario, una investidura que ahora con el anuncio que a finales de esta semana hemos tenido del pacto entre Partido Socialista y Junts, bueno, el calendario parece medianamente claro.
Sí, bueno, ahora que tenemos este acuerdo, como dices, entre PSOE y Junts, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciará en breve la fecha del pleno de investidura, ¿vale? Y la verdad es que ya había prisas entre las filas socialistas, pues, para que se produjera. ¿Y por qué decimos esto? Porque si el día 27 de noviembre no se produce la investidura de Pedro Sánchez o de cualquier otro candidato, iríamos de nuevo a elecciones. ¿Y por qué esta fecha? Pues porque marca los dos meses desde el primer intento de investidura, el de Alberto Núñez Feijóo, que acabó, como todos sabéis, en fracaso. Por hablar de este pleno de investidura, que seguramente se celebre en los próximos días, ¿no? Pedro Sánchez, digamos que dispondrá de un tiempo ilimitado para exponer su programa. Luego se producirán todas las réplicas de los partidos políticos, de mayor a menor representación parlamentaria, y por último del PSOE. Seguidamente se produciría la primera votación, que tendría que ser la que confirmara a Pedro Sánchez como presidente, teniendo en cuenta lo que hemos visto en estos días, ¿no? De hecho, la idea de los socialistas es amarrar la investidura en primera votación.
Claro, recordemos que la mayoría absoluta para esa primera votación, ser investido presidente, son 176. Claro, en principio la lógica nos dice que sí. ¿Por qué? Porque se supone que Pedro Sánchez ha conseguido que todos los que votaron no a Feijóo le voten sí a él. Y recordemos que, excepto aquel error de Oriol Pujol, el diputado de Junts, eran 178 diputados los que votaron no a Feijóo. Por tanto, en principio, todos esos diputados votarán que sí. Sabemos que las negociaciones con Coalición Canaria están un poquito así, pero bueno, dime, Fran.
Eduard Pujol, que Oriol Pujol es...
Oriol Pujol es el hijo de Jordi Pujol, perdón. Es verdad, perdón. Que me perdone aquí también el diputado de Junts.
He pensado en el hijo de Pujol, cuando lo has dicho.
Claro, me he equivocado completamente. Sí, no, es que... y además no tiene nada que ver con la familia. Bueno, en principio, que yo sepa, no tiene nada que ver con la propia familia del expresidente. Pero bueno, que recordemos la anécdota de que se paró la mesa del Congreso durante muchos minutos para saber qué hacíamos con ese voto. Bueno, sea como sea, quedó en una anécdota. Lo importante, los 178 votos en contra de la investidura de Feijóo, en principio, se tornarán a favor y, por tanto, por eso, como dice Fran, tendremos el miércoles, ¿no? Porque, claro, como tú decías, el martes es el debate entre el candidato y el principal partido de la oposición, y luego el miércoles tenemos el turno de réplica de partidos, grupos parlamentarios más minoritarios, vamos a decirlo así, y en principio el miércoles por la tarde-noche acaba con la votación. En principio esa votación es la que le dará la investidura a Pedro Sánchez y que evidentemente contaremos la semana que viene con todo lujo de detalles. Así que, bueno, pues como siempre, Fran, Alba, un placer. Y nada, ya ir preparándoos porque la semana que viene no sé si habrá mucha calle borroca, pero lo que sí que tendremos es mucha actividad en el Congreso.
Desde luego.
Eso es.
Muchas gracias, Fran, Alba.
A vosotros.
Gracias.
Chao, chao.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adrián, pues muy bien, esperando como todos, yo creo, a ver qué pasa.
Esperando una investidura como titulamos en este episodio, en el que hemos hablado de los que han sido protagonistas estos últimos días, estas últimas dos semanas. Sin duda, dos de los partidos protagonistas han sido los dos partidos independentistas principales en Cataluña, Esquerra Republicana, Junts, y es en ellos, Lidia, en los que tú te has querido centrar en esta sección que tenemos siempre analizando los datos, y es que en Cataluña, pero bueno, a nivel general también lo estamos viendo ahora en política española, Esquerra y Junts mantienen una pugna que no viene de ahora, pero que se refleja en esos datos que tú has mirado.
Sí, bueno, yo creo que esta semana se está siendo evidente esta confrontación, que aunque no esté siendo directa, yo creo que ambos partidos están tratando de quedar un poco como los protagonistas, como los responsables, ¿no?, de los pactos con el PSOE y como aquellos vencedores, pues, que han conseguido la amnistía u otro tipo de, de logros. Como yo creo que es una rivalidad que tiene bastante sentido si la leemos no solo en clave nacional, que es de lo que trata la investidura, sino también en clave regional, es decir, cómo esta situación, cómo la situación electoral puede afectar a cómo se estén comportando estos partidos. Además, nos encontramos justo a mitad de legislatura, que además ha sido una legislatura nada fácil, y yo creo que los movimientos que realicen cada partido va a ser clave para las propias elecciones de Cataluña, aunque sean movimientos a nivel nacional. Pero bueno, para adentrarnos en los datos, voy a empezar precisamente por la situación de dentro, de qué está ocurriendo a nivel electoral dentro de Cataluña. Para eso he utilizado los datos del CEO, del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, y si miramos la intención y el recuerdo de voto de cara al Parlament, podemos ver pues qué partidos tienen mayor fidelidad, y es decir, o sea, para ver quiénes consiguen retener al electorado que les votó en febrero de 2021 respecto ahora a julio de 2023, que es cuando se realizó la encuesta que estamos tomando de referencia. Comenzando por Esquerra, en julio de 2023 tan solo mantendría al 74% de su electorado de febrero de 2021, y sin embargo en Junts la fidelidad de voto es muchísimo mayor, que ronda el 90% de personas que sí que repetirían su voto de 2021. O sea, hay casi 15 puntos porcentuales de diferencia en cuanto a fidelidad entre los dos partidos independentistas.
Nada que sorprenda si vemos los resultados electorales del 23J, en el que Esquerra Republicana cedía la primera posición en esas elecciones en Cataluña al Partido Socialista, al PSC. Tenemos la fidelidad, como decimos, en Junts es muy alta, 90%, 3 de cada 4 en Esquerra Republicana. Deja que te pregunte, Lidia, por las fugas, es decir, los que no son fieles a estos partidos, ¿a dónde van?
Bueno, pues si comenzamos por Esquerra, que es el partido que más votos está perdiendo, vamos a ver hacia dónde se van estos votantes, ¿no? Que no consigue mantener. El porcentaje más alto, casi un 10%, se iría a la CUP, pero ojo que el segundo porcentaje más alto se iría a Junts, con un 8%. Es una transferencia que puede parecer pequeña, pero que se puede transformar en muchos votos y muchos escaños después, una vez realizadas las elecciones. Y bueno, es nada desdeñable, un 6,5% de votantes de Esquerra de 2021 que en 2023 optarían por el PSC. Recuerdo que estamos hablando todo el rato de elecciones al Parlamento. A mí me parece bastante curioso que el tercer partido beneficiario de las fugas de Esquerra sea el PSC, que es un partido que no es independentista y por tanto se está saliendo del eje territorial respecto a Esquerra. Y bueno, creo que aquí hay una clave bastante evidente, como comentabas, de lo que está ocurriendo con Esquerra, que yo creo que es un partido que se define como de izquierdas e independentista, pero que en estos momentos yo creo que está perdiendo un poco su espacio. En cuanto a las fugas de Junts, al ser un porcentaje tan pequeño del 10%, se distribuyen en porcentajes muy, muy pequeños entre los diferentes partidos y no sobresale, la verdad, que nada demasiado relevante. Pero bueno, la fotografía es esta, y aunque los datos del CEO son previos no solo a las negociaciones, sino también a las propias elecciones del 23 de julio, yo creo que el partido que más tiene que perder ahora mismo es Esquerra, y que yo creo que esto da bastante sentido a lo que está ocurriendo, aunque bueno, también cabe destacar que Esquerra es el partido que está en el gobierno ahora mismo, y esto pues supone un desgaste y es normal también que pierda más apoyo.
Hombre, aquí hay dos cosas: si estás en el gobierno es el que más tienes a perder, sobre todo si estás en el gobierno catalán, eso es evidente, y sobre todo por el relato que se había formado, lo hemos comentado hace unos minutos, durante todos estos meses entre Junts y Esquerra, con un Junts que parecía que era el único partido que le iba a sacar algo a Sánchez, cuando al final hemos visto, lo decíamos también hace unos minutos, cómo Esquerra se adelanta y firma ese acuerdo de amnistía, el traspaso de Rodalías, etc. Seguimos con los datos. Hemos hablado de las fugas de voto de los partidos independentistas de Esquerra y Junts en el Parlament de Cataluña. Te quiero preguntar, Lidia, si esto ocurriría igual en el Congreso, es decir, a nivel nacional, ¿qué pasaría con estos partidos? ¿Hacia dónde se van esos votantes?
Pues los datos son bastante similares. Veíamos que Esquerra mantenía el 75% de su electorado en las elecciones catalanas, y para las generales el porcentaje bajaría al 70%. O sea, tiene aún más fugas, y por su parte Junts mantendría al 85% del electorado de 2019 para las generales del 23. Entonces, bueno, ambos bajan un poco en fidelidad, pero sigue estando Esquerra bastante por debajo. Si nos vamos a las fugas, la cosa se pone bastante interesante dentro de Esquerra, porque antes veíamos que para las elecciones autonómicas el mayor porcentaje de fugas se iba a la CUP, pero para las generales el mayor porcentaje, que es un 14%, se iría al PSOE, es decir, al PSC. El 14% de las personas que votaron por Esquerra en 2019 habría cambiado su papeleta por la del PSC en julio de 2023. Bueno, a mí me parece un porcentaje bastante elevado. El segundo receptor de fugas de Esquerra sería Junts, con un 10% y después un 6% para Sumar. Vemos que de los tres principales partidos que reciben las fugas de Esquerra, dos no son independentistas, lo cual yo creo que también nos da bastantes claves y evidencia un poco la pérdida del estatus de partido independentista que negocia con el partido, con el gobierno central, y yo creo que encaja ahora en esta intención ahora que tiene Esquerra de recuperar esa función, ¿no? Y bueno, por mirar también las fugas de Junts, que para las elecciones generales son algo mayores que para las catalanas, el principal receptor sería también el PSC, aunque con un 7%, la mitad que de Esquerra, y el resto están bastante dispersas también.
A ver, ¿a ti te sorprende lo de las fugas de Esquerra a partidos no independentistas? También hay que decir que la política catalana se ha caracterizado en los últimos años por perder la importancia del eje nacional y priorizar más el eje izquierda-derecha. Pero es que si priorizamos el eje izquierda-derecha, no sé cómo no te sorprende o te sorprende menos que el 7% de los votantes de Junts acaben en el PSC, cuando incluso en los dos ejes están en las antípodas. Es decir, es uno centro-derecha, el otro sería centro-izquierda, y evidentemente en el eje nacional nada que decir. Es decir, tenemos un partido claramente independentista y un 7% de esos votantes independentistas que acaban en el PSC. Oye, hablando de votos que se van de un partido a otro, si nos ponemos técnicos, existe el concepto del voto dual, ¿no? Que normalmente se da pues en comunidades como Cataluña, donde se supone que hay una serie de votantes que votan a un partido en las elecciones autonómicas y a otro diferente en las nacionales, en las españolas. Entonces, yo te quería preguntar, con los datos en la mano, si esto se está dando, y sobre todo tú que has analizado Esquerra y Junts, si existe el voto dual, si hay gente que vota a un partido en las autonómicas y cambia completamente en las españolas.
Pues sí que ocurre esto, aunque es verdad que no ocurriría como el mismo día, que ese es el fenómeno como más llamativo, ¿no? Que en el mismo día que vas a votar cambies la papeleta, pero bueno, sí que ocurre, sí, pero aunque depende un poco de la perspectiva desde donde lo miremos. Si vamos a empezar por Esquerra, aquellos que votan por los republicanos en las generales, en casi el 90% también lo hacen en las catalanas. Sin embargo, solo el 73% de las personas que votan a Esquerra en las catalanas lo hacen también en las generales, donde el voto dual se produce sobre todo con el PSC, creando la combinación Esquerra para las autonómicas y PSC para las generales, que es un voto además bastante estratégico. Algo similar ocurre con Junts, que de quienes les votan en las generales, el 90% pues también lo hace las autonómicas, pero no al revés, donde el porcentaje se reduce al 83% de quienes les votan en las autonómicas y también en las generales. De nuevo, el PSOE, el PSC, es el beneficiario del voto dual, donde se crea esta dupla de Junts para Cataluña y el PSC para las generales. Es un poco lioso esto de que depende por dónde lo miremos, pero bueno, digamos que los votantes independentistas que optan por Esquerra o Junts en las elecciones generales, a mi manera de verlo, son votantes pues muy convencidos y probablemente tengan muy claro su voto tanto para unas elecciones como para otras, pero yo creo que también hay un votante que, aunque vote por partidos independentistas para el Parlament, quizá por estrategia, porque consideren que son los que gestionan mejor la propia región, lo que es Cataluña, no les votan para las elecciones, porque las generales, porque quizás prefieren pues por votar por un partido de ámbito nacional, o porque creen que a lo mejor no pueden conseguir tantos votos o tanta representación, y por tanto pues no se guían tanto por este eje nacionalista y prima más lo que comentabas del eje ideológico. A mí lo que me ha parecido curioso es que en ambos casos la dualidad se produzca con el PSOE, con el PSC, que en Esquerra es más esperable, pero quizás no tanto en Junts. De otro lado, pensaba, tampoco tendría mucho sentido que esta dualidad se produzca, por ejemplo, con el PP. Entonces, bueno, quizá como que es normal, ¿no?, que la opción sea el PSC. Entonces, bueno, yo al final veo aquí como ejes un poco difusos y que yo creo que se está viendo por qué son tan importantes en las elecciones catalanas, y yo creo que sí que se está teniendo bastante en cuenta estos días.
Y en los últimos años aquí en la política catalana decía uno que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues parece que la política catalana es un deporte donde siempre gana el PSC, sea por las fugas de Junts, sea por las fugas de Esquerra Republicana. Evidentemente, hay que recordar que tuvo también una década bastante complicada, especialmente pues los años del Procés, el Partido dels Socialistas aquí en Cataluña, pero evidentemente lo está señalando con los datos, ganador de las últimas elecciones generales también en Cataluña, y como vemos estamos en el Parlament con buenas perspectivas según las encuestas. Pero seguimos con los datos, porque tú has hablado de ese voto dual que en Cataluña nunca lo podremos analizar a fondo, porque me extrañaría mucho que un día se convoquen elecciones tanto al Parlament de Cataluña como al Congreso de los Diputados, al mismo día me refiero, pero sea como sea, aunque esto no suceda nunca, ¿sabríamos decir a qué elecciones le dan más importancia en cada partido?
Pues sí, además existe esta pregunta en el CEO, ¿no? De a qué elecciones le dan más importancia. Y a mí me han sorprendido un poco las respuestas, porque yo esperaba pues, que los votantes de Esquerra y de Junts pues, les dieran una mayor importancia a las elecciones autonómicas sobre las demás, pero la verdad es que no es así. Además tienen porcentajes bastante similares. Es cierto que sí que las que les dan más importancia son las del Parlament, pero con porcentajes pues no tan altos, siendo o sea, el 40% de los votantes de Esquerra considera que son las más importantes y el 50% en Junts. Luego, con un 20% en Esquerra y un 17% en Junts serían en segundo lugar las generales, las que les dan mayor importancia, y muy seguidas, con en torno a un 20% en ambos, las municipales, que también aquí cobran bastante relevancia. Así que, bueno, yo creo que a pesar de esto, pues las elecciones catalanas son las más importantes para la mayoría de los votantes de estos partidos, para los que podríamos decir los votantes independentistas, y yo creo que, pues, no sé, si para los votantes es importante, pues probablemente para sus dirigentes también, y no estén perdiendo de vista lo que vaya a ocurrir dentro de 2 años.
Oye, los que nos escuchan cada semana van a entender la pregunta que te voy a hacer. ¿No has encontrado el porcentaje de gente que dice ninguna elección es importante?
Sí, probable.
Existe, ¿no? O sea, hay gente que dice que le da igual cualquier elección.
Sí, además he aprendido que en catalán es cap, porque cap. Lo tuve que buscar, porque como está todo...
Que por cierto, cap en catalán es ninguna y cabeza.
Claro, claro. Entonces... yo sabía lo de cap problema, entonces ya dije, bueno, esto debe ser. Pero no era tan relevante, o sea, por los porcentajes que salen, por lo menos no era la mayoritaria.
No, mira, ya me imagino que no nos pero pasará sí, como sí. En otras ocasiones en la que el mejor partido para pero gestionar sí, X es ninguno. Eso, oye, por cierto, me ha gustado esta semana que has hecho esta inmersión en el catalán, ¿no? Ahora que en las escuelas catalanas están volviendo al castellano, tú has hecho la inmersión.
Sí, sí, sí.
Oye, yo no sé qué semana, pero ya te propongo también que vayamos al Euskal Barómetro. No sé si allí te atreves.
Bueno.
Nos metemos ahí, bueno, a ver qué tal Bildu, PNV.
Yo encantada, vamos. Lo único que ahí sí que voy a necesitar traductor, ¿eh? Porque el catalán,
hombre,
lo intuyo,
pero
ya el euskera se me va a ir de las manos.
¡Qué
pero,
cobarde!
Vamos,
¡qué cobarde!
Podemos con todo. No, yo me atrevo.
Bueno, pues veremos a ver con qué nos sorprendes la semana que viene, pero como siempre, Lidia, un placer y te esperamos, como digo, en la semana que viene.
Encantada, hasta luego.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, buenas.
Oye, esta semana casi la política española ha ido a ti, ¿no sabes? Lo de Mahoma y la montaña. Yo creo que la política española ha ido hasta donde tú estás.
Sí, porque además no hay una connotación europea en todo lo que nos está rodeando estos días sobre la investidura, amnistía, etcétera, etcétera. No hay un hilo europeo del que tirar, nos tenemos que conformar. Para mí no es raro, pero no deja de ser un poco simpático el encontrarte con corresponsales de otros países y que se sorprendan, ¿no? De decir, bueno, pero ¿y esto? Porque no es para nada habitual o incluso para mucha gente lógico que se esté negociando una investidura en este caso del gobierno español o del presidente del gobierno español en otro país, porque resulta que el interlocutor no puede pisar, en este caso, España. Es un poco, si te pones a explicarlo a alguien que no sabe...
Hombre, tú lo habrás hecho esta semana, ¿no? O sea, te habrá divertido o reído mientras se lo explicabas a compañeros de otros, de otros países, ¿no? Intuyo que esto te ha pasado estos días.
No me ha pasado el tener que desarrollar la explicación, porque al final todo el mundo sabe aquí quién es Carles Puigdemont y cuál es más o menos su situación, pero no deja de ser gracioso, porque además es que estamos prácticamente desconectados de cualquier otra cosa de asuntos europeos que pueda estar pasando esta semana, que repito, por suerte no está siendo una semana especialmente ajetreada a ese nivel.
Sí, sí, la verdad que tenéis tiempo, no solo has tenido tiempo, para meterte más en política española casi que en la política europea. Pero oye, cuéntanos, desde Bruselas, ¿cómo han sido estas negociaciones? Desde la semana pasada, esta también, pero bueno, ¿cómo se han vivido ahí en Bruselas? Porque como tú dices, Carles Puigdemont no se puede mover de ahí. Santos Cerdán sí que puede ir y volver, pero Puigdemont no.
Bueno, de hecho hubo un impasse hace unos días, el último fin de semana, en el que la delegación de Junts, parte de la delegación de Junts, porque al final pues tanto Carles Puigdemont como Toni Comín están en Bruselas. Bueno, están en el caso de Puigdemont en Waterloo, que no es específicamente Bruselas, pero todos nos entendemos, ¿no? Hubo una parte de la delegación de Junts que se fue a Barcelona y luego volvió a Bruselas. Van con la maleta a cuestas casi todo el tiempo y bueno, a nivel de contenido no sabemos o no hemos sabido mucho de lo que se ha ido hablando estos días, porque hay bastante hermetismo, pero hubo una situación muy graciosa, que es que apenas han negociado presencialmente las dos delegaciones juntas. La delegación del PSOE, con el número 3 del partido, con Santos Cerdán a la cabeza, estaba en una ubicación del barrio europeo de Bruselas, y la delegación de Junts en otra ubicación diferente, ambas separadas por 300 metros. Y están negociando vía telemática, intercambiándose documentos, cuando es literalmente un paseo de un sitio a otro. Además, se da la situación graciosa que a mí me pilla a un minuto de donde vivo, y recorro esa distancia con bastante asiduidad, y cuando nos enteramos de que no hablaban presencialmente, fue un poco bizarro, porque dijimos... No tiene ningún sentido, es un paseo de 5 minutos.
Pero no solo por el paseo de 5 minutos, es que el PSOE ha ido a Bruselas. ¿Es para qué ha pagado el avión para llegar a Bruselas si van a hacer un Zoom?
Mi teoría es que el objetivo al final es acelerar la parte final. Es decir, o era acelerar la parte final. Estar aquí para, en el momento en el que se diera el acuerdo, ya simplemente convocar a los medios y... Que esa foto finish, por así decir, no tuviera tanta demora de yo estoy en Madrid, tú estás en Bruselas. Bueno, de hecho lo vimos, ¿no? Como al final, en el caso del pacto con Esquerra, Félix Bolaños y Oriol Junqueras escenificaron el acuerdo en Barcelona. Yo creo que el sistema es un poco ese, porque además se da la casualidad de que uno de los requisitos que implícitamente ha puesto Puigdemont es no compartir protagonismo con Esquerra, que evidentemente no era algo que se fuese a dar por tiempos, pero era una exigencia que entendíamos que se daba.
En estos días tienes toda la razón, es decir, al final no querían compartir el protagonismo. Llevamos dos semanas relatando esos altibajos en la negociación, y desde Bruselas no sé... ¿Cuáles como los momentos clave de esa negociación? Es decir, sobre todo, supongo, hace unos días, hace dos semanas, que sobre todo desde que Pedro Sánchez pronunció la palabra amnistía en su comité federal. No sé, desde allí de Bruselas, ¿qué habéis destacado? ¿Cuáles han sido los momentazos?
Yo pondría, perdóname, que además me ha agarrado un resfriado. O sea, se me ha juntado todo. No
creo que a todo el mundo, incluso a los que nos están escuchando, en las últimas semanas, quien más, quien menos lo ha acabado cogiendo.
No estoy tan mal como Puigdemont, que creo que duerme poco, pero sí. No, mira, yo creo que el inicio de todo, mucha gente entiéndase, y no quiero quitar mérito a esto, pero mucha gente sitúa el inicio en la frase de Sánchez en el Comité Federal. Yo incluso me voy un poco más atrás. Cuando él verbaliza la palabra amnistía después de las cumbres de Granada, en la rueda de prensa, y yo creo que no lo hace de manera baladí, porque al final la pronuncia rodeado por Ursula von der Leyen y por Charles Michel. Esa foto, esa imagen de una situación polémica, una palabra, un concepto muy polémico en un entorno europeo, en un entorno comunitario, da sensación a nivel de relato de cierta validez, como diciendo, a mí la Unión o las instituciones de la Unión me validan lo que pretendo hacer con los independentistas, ¿no? Y yo luego, una vez aquí, pues situaría, hay como dos momentos clave, que es la reunión presencial de las dos delegaciones en el Parlamento Europeo, en la que además en esa reunión se sienta Irache García, líder del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y que hasta 2020 fue una de las voces más firmes en esa pelea, por así decir, para que Carles Puigdemont no adquiriera la condición de eurodiputado. Claro, volvemos a lo mismo de si cambio de opinión, si mentiras, si qué provoca o lo que dijo el propio Sánchez de hacer de la necesidad virtud. Que se sepa o que quede más o menos claro que aquí no solo, hablando mal y pronto, no solo se la está teniendo que envainar Pedro Sánchez, sino también gente del PSOE en Bruselas. Véase Irache García. Ahora, ¿qué explicaciones se pueden dar? Ya nos las sabemos, nos las podemos creer o no, pero para mí ese es un momento clave. Y luego lo que te decía antes, ¿no?, de la negociación a 300 metros, que no tenía demasiado sentido, pero que al final pues va un poco acompañado de las circunstancias. Es una negociación rara porque la coyuntura es rara, nada más.
Sí, sí, a ver, evidentemente esto de, como tú dices, qué difícil sería explicarle a alguien que no está muy puesto en la política que se está negociando en Bruselas porque una de las dos partes no puede estar en Madrid o Barcelona. Oye, deja que te cambie de tema también, porque me voy con la oposición, en este caso me voy con el Partido Popular, porque uno de los temas principales, sobre todo con Esquerra Republicana, pero también con Junts, es el acuerdo por una ley de amnistía. Y, bueno, pues te necesitamos también para entender mejor una de las cosas que ha dicho el Partido Popular, y es que pretende recurrir a la Comisión Europea para frenar la ley de amnistía. Más allá de lo que nos has comentado, que Pedro Sánchez se puede sentir cómodo, validado por los líderes europeos, ¿nos puedes decir qué recorrido puede tener eso de ir a la Comisión Europea para que frene lo de la amnistía?
Si quieres, te digo, por una parte, los hechos, y por otra parte, la apuesta que yo hago, sabiendo más o menos cómo suele respirar Bruselas en estos casos. Lo que sabemos seguro es que, llegado el momento, si así se le pide a la Comisión, el comisario de Justicia, Didier Reynders, revisará la ley de amnistía. La Comisión Europea revisará la ley de amnistía. Así se lo hizo saber el propio Reynders a Ciudadanos y al Partido Popular Europeo en su momento, o al PP español, a la delegación aquí en Bruselas. Podría darse un caso muy extremo de que sí que se acepte que la ley de amnistía vulnera en algún punto, o en todos, no sabemos, el Estado de Derecho, y que lleguemos a un caso muy extremo de multa por parte de la Comisión Europea en situación parecida a lo que ha sucedido con Polonia y con Hungría. Para mí eso ahora mismo no entra dentro del escenario real o del escenario factible, menos si cabe, porque hay que tener en cuenta que faltaría un elemento, que es el del Tribunal Constitucional. En el momento en el que pongamos por caso, el Tribunal Constitucional considera que la ley de amnistía es precisamente constitucional, ahí la Unión Europea no tendría por qué meter mano de ninguna de las maneras, si respetar la decisión, en este caso, del Tribunal Constitucional. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Cuál creo que es el escenario real? Creo que es un escenario más de ruido que de otra cosa. Lo dije uno de estos días en redes sociales. Es un hilo que no es demasiado largo para tirar de él, el hilo de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico español acepte la ley de amnistía, y de hecho esa ha sido una de las claves en la negociación de Junts y del PSOE, que era, nos lo han repetido muchas veces, el encaje jurídico de la norma. ¿Esto qué quiere decir? Amarrar la ley tan bien que no haya una esquina por la que el Tribunal Constitucional pueda llegar y decir que la norma es inconstitucional. Si todo ese armazón, repito, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con la amnistía, hablamos ya en términos jurídicos, si todo ese armazón se hace bien, que en teoría para eso se están alargando tanto las negociaciones, la Comisión Europea no tendría nada que decir. Y de hecho, cuando se ha preguntado aquí a la Comisión por la ley de amnistía hasta ahora, se ha insistido en que es un asunto interno de un Estado miembro, en este caso España. Repasamos en otros programas que otros países ya han hecho amnistías en el pasado. No a este nivel, porque aquí se saca una ley orgánica de amnistía, o como lo quieran llamar, porque el nombre oficial ya sabemos que se presta mucho a piruetas varias. Es un caso, como digo, especial, pero creo que tiene poco recorrido el hecho de llegar a la puerta de la Comisión Europea y decir, oigan ustedes, párenme esta ley porque vulnera el Estado de Derecho, o porque, como dice el PP, es un atropello al Estado de Derecho. Es que eso no lo decide la política, sino la justicia.
Sí, pero una cuestión, en menos de un año tenemos elecciones europeas. ¿Tú crees que este tema puede entrar? Hombre, no creo que hagan campaña en Austria hablando de esto, pero me refiero, ¿crees que puede influir?
Esto será una suma de bastantes factores, y el primero y más importante es qué va a hacer Carles Puigdemont. Si va a seguir como eurodiputado, cosa que no está del todo clara ahora mismo, aunque hay, dependiendo de a quién preguntes, hay gente que mantiene que sí que va a seguir otra legislatura, gente que no, todo va a depender de cuándo, cómo y en qué momento se efectúe esa amnistía. Creo que ese es el elemento principal. ¿Por qué? Porque si se presenta a las europeas, su propia figura va a llevar el tema de la amnistía al debate, a la campaña.
Correcto.
Si no, a mí me cuesta. A mí me cuesta porque tenemos que entrar también en un escenario en el que no sabemos cuál va a ser. Uh-huh. Es decir, cómo va a estar España o cómo va a estar la Unión en mayo de 2024. No tenemos ni idea y no podemos apostar nada viendo de dónde venimos.
Venga, Emilio, la última rápida. Una de las cuestiones que hemos repetido en este programa y que llevamos semanas diciendo es que la legislatura, cuando empiece, va a poner a Pedro Sánchez entre la espada y la pared, porque va a necesitar a todos los partidos todo el tiempo. Por tanto, la legislatura puede ser muy inestable y no sé, hablando de legislatura, hablamos de las elecciones europeas, pero ¿cómo crees que esto puede influir en el papel de España en la Unión Europea? Es decir, evidentemente si hubiese una dimisión o algo, pero me refiero a una legislatura en la que en cada momento necesites a todo el mundo, no sé si esto puede llegar hasta la Unión Europea, si puede tener algún peso.
Teniendo en cuenta que no estamos en algo que para nosotros es síntoma de inestabilidad, porque llevamos muchos años votando casi constantemente, pero no es algo que nos haya desgastado a nivel de Unión Europea. De hecho, lo hemos visto, que España ha estado presente en debates muy relevantes. Ahora, por hacer la asociación, y así terminamos, vamos a ver cómo llega el futuro gobierno a la campaña de las europeas. porque de eso va a depender si, por ejemplo, hay una crisis de gobierno a los pocos meses, que serían 6-7 meses, para incorporar a ministros o a exministros a la lista de las europeas, y eso agita el abanico a nivel nacional y nos metemos un poco en un berenjenal de nombres y de cargos, bueno, eso sí que puede no debilitar, pero sí que desvía el foco de España hacia lo puramente nacional, que es lo que está sucediendo ahora. Es decir, seguimos en presidencia del Consejo Europeo, pero estamos metidos de lleno en la investidura. Pues eso podría ser una constante, sí.
Sí, ya no nos acordamos ni de que estamos presidiendo el Consejo Europeo. Sí, ya no nos acordamos. Oye, se nos va el vino en catas, se nos está yendo esto de la presidencia. Pero oye, Emilio, como siempre, un placer enorme y nada, te esperamos la semana que viene en el podcast.
Gracias, Adri, un abrazo.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com/simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.